Valores del campo. Una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.
¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Quiero compartir con ustedes una información que me ha llegado de la Universidad de Yale, que publica muchos informes sobre cuestiones ambientales y son sumamente valiosas. En este caso, se refiere a un discurso muy, muy reciente del presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, quien habló dramáticamente, no de los temas que estamos acostumbrados a ver todos los días en los informativos acerca de los problemas que hay con Irán, ¿no?, sino que Irán tiene que contemplar el traslado de su capital, Teherán, para un plazo lo más breve posible, pero que llevará varios años, de todos modos. Y es que Teherán tiene una crisis en materia de servicios de agua. Hay una crisis hidrológica producida por mal manejo del sistema vigente, sobreexplotación del agua, en fin, una cantidad de errores de administración que han llevado a esta situación de crisis hidrológica. Y el tema no termina con eso, sino que en la mayor parte del territorio de Irán dedicado actualmente a la agricultura, se está dando, bueno, nada menos que la sequía permanente, en razón de estas causas que enumeré. De manera que uno de los objetivos políticos que se había fijado el gobierno de Irán, casi como básicos, que era el de la seguridad alimentaria y la autonomía en cuanto a garantizar esa seguridad, bueno, ese objetivo no se va a poder cumplir. Y ya se están tomando iniciativas para cambiar los cultivos que necesitan mucha agua y desde luego pensar en la importación de esos productos que requieren mucha agua. Es una forma para ellos de importar agua. Bueno, ustedes ven con este episodio, que se da además en uno de los centros más calientes de la política internacional hoy en día, como es un hecho que está manifestando la necesidad de la colaboración internacional, que el mundo cada vez se ve con más claridad que constituye una comunidad en la cual los que carecen de determinados bienes deben buscarlo en otra parte. Y por esa vía que se llama comercio internacional, ir resolviendo sus problemas de desarrollo, pero también de supervivencia. Este es un punto que nos obliga a entrar justamente en esta gran cuestión del multilateralismo, unilateralismo, todas estas palabras que han empezado a circular de una manera intensísima en la política de hoy, y que nos conciernen como productores mundiales en el orden de la agricultura, de la ganadería y de la industrialización de los productos derivados de ella. De modo que, para conversar de este y muchos otros temas, hoy lo tenemos nuevamente aquí al ingeniero Marcelo Regúnaga, exsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Nación y coordinador general del Grupo de Países Productores del Sur. Así que, bienvenido, Marcelo, a Valores del Campo.
Gracias por la invitación, Fernando.
Por favor, es un honor y gusto a la vez tenerlo usted por aquí. Y yo he hecho esta mención al anuncio poco conocido de esto del Irán, porque me parece que también nos tiene que hacer ver a los argentinos que nuestras posibilidades son bastante mayores de las que a veces creemos, ¿no? Es
Seguro.
un país con la bendición del agua.
Sí.
No todo el mundo la tiene.
Como bien decía usted, Fernando, en realidad, en este momento en que hay regiones del mundo que tienen necesidades crecientes de importar alimentos porque no disponen de la tierra y del agua suficiente, el agua renovable, y yo diría que el recurso más limitante es el agua más que la tierra, justo en este momento donde el comercio tendría que funcionar muy bien, tenemos una situación de gran incertidumbre de las reglas que están funcionando en materia de las negociaciones internacionales, ¿no? La Organización Mundial del Comercio venía con escasos progresos en las últimas décadas, pero entró, yo diría, en una crisis casi terminal, con las decisiones que ha tomado el presidente Trump, donde ha decidido violar parte de todo lo que es el acuerdo internacional, de lo que se llaman trato en nación más favorecida, es decir, que se aplican aranceles comunes a todo el mundo. Y Trump está definiendo aranceles de manera bilateral y además no, Estados Unidos no ha complementado las personas que necesitan funcionar en el sistema arbitral, en el tribunal arbitral para resolver los conflictos en la OMC, con lo cual la OMC está seriamente cuestionada y eso deriva en ineficiencias en materia comercial. Y como decíamos, cuando uno mira las proyecciones de la evolución de la demanda mundial de alimentos, lo que encontramos es que los países que están teniendo un dinamismo grande, que lo tuvo China en las últimas décadas, que lo está teniendo ahora India, que va a ser un gran importador y un gran consumidor, porque está teniendo tasas de crecimiento más altas que las de China y tiene una población que ya es la mayor población mundial. Pero además de la demanda de India, muchos de los países de Asia, Indonesia, Vietnam, Malasia y una cantidad muy grande de países asiáticos y también muchos de los países justamente de Medio Oriente y de África tienen serias dificultades en la disponibilidad de agua y el agua compite por para la producción de alimentos y por el consumo humano, con lo cual la lógica es que la priorización del consumo humano haga que se tienda a tratar de que sea más eficiente la producción agrícola en el uso del agua, pero además a importar más. Y como estos países están aumentando sus niveles de ingresos, el nivel de consumo de alimentos está aumentando, digamos. Así como pasó y sigue pasando en China, que una gran parte de la población que originalmente era rural, pasa a ser población urbana, cambia los patrones de consumo, empieza a consumir más carnes, más aceites y en general productos que requieren mucho más unidades de agua por unidad de producto. Esto implica cada vez una presión más fuerte sobre la oferta de agua y cada vez más Si uno quisiera simplificar el escenario mundial, uno diría que los países que tenemos altas dotaciones de agua renovable en relación a nuestra población, como puede ser Brasil, como puede ser Argentina, en otras regiones, Australia o Nueva Zelanda, que tenemos altísimas dotaciones de agua renovable, ¿no? Por unidad de población, tenemos un enorme potencial para abastecer y en el fondo a veces uno dice lo que vendemos es agua más que alimentos en sí, ¿no? Pero es agua a través de los alimentos, ¿no? La lástima es que frente a esta necesidad de un mucho mayor volumen del comercio para abastecer la demanda, estos desequilibrios que hay en Medio Oriente, en Asia, en algunas regiones de África que están aumentando sus ingresos y necesitan más, consumir más alimentos y con los procesos de urbanización van no solo aumentando más la demanda, sino cambiando los patrones de consumo. Justo cuando necesitamos más comercio, el comercio está enfrentando en estos momentos, por distintas circunstancias, muchas incertidumbres. La geopolítica, todo lo que está pasando entre los conflictos bélicos, que hacen que muchas regiones, por ejemplo, el caso más típico ha sido el caso de Ucrania, que era un gran proveedor de alimentos y ahora una parte importante ha sido deteriorada por la guerra o digamos la invasión rusa, para ser más preciso, a Ucrania. Pero no solo eso, sino todas las repercusiones que tienen desde el punto de vista logístico, otros conflictos bélicos y otros problemas climáticos. Por ejemplo, Yemen ataca sistemáticamente algunos transportes que pasan por el canal de Suez y por el Mar Rojo, con lo cual, digamos, hay muchos barcos que tienen que cambiar sus rutas, sustituir el tráfico natural que sería para muchas regiones usar el canal de Suez y ahora tienen que ir por Sudáfrica o por Sudamérica, digamos, para llegar al continente asiático, ¿no? Y además.
Y se ve lo frágiles que son muchos de esos sistemas de seguridad política, porque la navegación por el canal de Suez está perturbada en realidad por un grupo bastante reducido
De
de
activistas,
terroristas,
de
digamos así, que operan
guerrilleros.
desde tierra, pero es
Sí.
suficiente.
Sí, es tremendo, es tremendo. Y además se agregó a eso el problema en el canal de Panamá por problemas climáticos, con lo cual el comercio mundial está muy alterado y sobre todo hay grandes incertidumbres, con lo cual, en definitiva, lo que implica esto es que los consumidores tienen que pagar más caro por los alimentos o bien los productores recibir menos de lo que deberían recibir por todas las ineficiencias que hay hoy en el sistema comercial mundial. Ahora, por el otro lado, desde el punto de vista nuestro, existen todas estas amenazas, pero existe una gran oportunidad que es que nosotros tenemos un enorme potencial de aumentar la producción. Nosotros desperdiciamos el agua de manera notable que va al mar y se pierden millones de litros por hora simplemente porque no estamos utilizando en pleno todo lo que podríamos estar utilizando con sistemas de riego. Hay
Sí,
iniciativas
perdón, y no solamente con sistemas de riego, hay un atraso en la proyección de planes hidráulicos, porque
bueno.
la cantidad de agua que fecunda la región pampeana y las demás en Argentina es bendecida cuando es tiempo de que se humedezca la tierra. Pero después, cuando viene el periodo de inundaciones, es odiado y se lo echa al mar. Eso ya lo decía Florentino Meghino en 1880. Es como una esponja de la cual necesitamos el agua que entra, pero tiene que conservarse, no puede oprimirse la esponja para que se vaya enseguida cuando es un tesoro, también desde el punto de vista económico.
Sí, de hecho, yo creo que nosotros tenemos un enorme déficit de inversiones en infraestructura en Argentina. Argentina, por distintos motivos, decidió apostar a un crecimiento económico basado en la sustitución de importaciones y, por lo tanto, se hicieron grandes inversiones para el desarrollo de la industria manufacturera y, como contrapartida, falta de desarrollo de infraestructura y políticas que limitaron los precios de los productos agropecuarios, con lo cual Argentina es un país que tiene un potencial enorme desde el punto de vista de la producción de alimentos, pero que no está utilizando esa producción. De hecho, nosotros en los últimos 2 o 3 décadas hemos visto cómo Brasil aprovechaba esta demanda mundial, o Paraguay o Uruguay han estado aprovechando este aumento de la demanda mundial de carnes, de granos, lácteos, etcétera, y nosotros venimos con producciones que están estancadas o con un crecimiento muy bajo. Es decir, nosotros hace 30 años o 20 años teníamos rendimientos promedios de la soja bastante mayores que los de Brasil, un poquito menores que los de Estados Unidos. Hoy, Brasil, con la gran apuesta tecnológica, pero además la apuesta económica a crecer con el sector agropecuario, tiene un aumento espectacular en la producción de soja, pero en la productividad. Hoy, el rendimiento de soja en Brasil, que tiene tierras con mucho más limitaciones que las nuestras, es mayor que el promedio de la Argentina en soja. Con lo cual, eso muestra claramente que nosotros hemos estado perdiendo el tiempo en tratar de crecer con actividades que no son competitivas y hemos desaprovechado las oportunidades. Por suerte, el gobierno actual lo que plantea justamente es un cambio importante en la orientación y se han ido eliminando muchas de las barreras al comercio que habían impuesto en el gobierno anterior. De todas maneras, todavía sigue 2 problemas fundamentales para mí. Uno, que sigue habiendo una presión impositiva muy grande y con impuestos muy distorsivos, como son todavía los derechos de exportación, o como son los ingresos brutos, o el impuesto a la transferencia financiera, digamos, el impuesto al cheque. Son todos impuestos distorsivos que desincentivan un aumento de la producción, ¿no? De manera.
Ahora, esto fundamentalmente me parece que tiene su raíz en una falta de voluntad exportadora de la Argentina.
Es que el planteo anterior era que nosotros teníamos que crecer con el mercado interno. La estrategia de sustitución de importaciones que orientó la política económica de Argentina de la mayor parte de los últimos 80 años, salvo algún periodo puntual, pero en general, buena parte de la política económica de nuestro país ha estado desalentando el crecimiento a partir de las exportaciones. Bueno, nosotros teníamos prohibición de exportación de carnes, prohibición de exportación de granos, con lo cual ninguna empresa hace apuestas de largo plazo si no sabe si va a poder exportar o no. Con lo cual, yo creo que eso ha tenido un impacto muy negativo y que todavía en este cambio que está instrumentando el actual gobierno, todavía hay incertidumbres, porque hasta hace muy poco que se ratificó en las elecciones que iba a continuar la política económica de la nueva administración, había un, como dicen los americanos, wait and see. Todo el mundo está a la expectativa, no solo los inversores internacionales, sino también muchos de los inversores locales, a la expectativa de ver cuáles van a ser las reglas de juego para que la agricultura argentina se pueda expandir. Porque si realmente queremos hacer cambios muy grandes, por ejemplo, las inversiones en infraestructura de riego, en infraestructura de logística, en trenes, en rutas, etcétera, en Argentina se necesitan grandes inversiones porque ha habido un proceso de desinversión enorme. Fuera del proceso de la década del 90, en que hubo un cierto proceso de inversión en infraestructura, ahora hace 20 o 30 años que se invierte muy poco en infraestructura, y entonces las decisiones de inversión que se necesitan en el país son de una magnitud muy grande y se han venido postergando. Bueno, ahora tenemos el caso de la hidrovía, ¿no? Que hay toda una discusión que se ha venido postergando la licitación para la concesión de eso y estamos con un sistema de exportación que un sistema logístico que es mucho más ineficiente y que nos quita competitividad porque tenemos calado muy bajo y entonces no se puede salir con los barcos grandes que existen hoy en el comercio mundial de granos. Porque el calado, ¿no? En el Paraná, que es donde exportamos la mayor parte de Rosario, de la cuenca que está ahí en la zona de Santa Fe, Rosario y algunos puertos un poco más abajo, pero tenemos calados muy bajos, entonces con eso los barcos tienen que o completar en Brasil o completar en Bahía Blanca con muchas ineficiencias, ¿no?
Así
Argentina
es.
tiene un enorme potencial, pero mucho de ese potencial implica inversiones grandes en infraestructura, que este gobierno en el marco de los equilibrios fiscales no los está asumiendo como tal y que se espera que el sector privado empiece a hacer esas inversiones. Lo que pasa es que las respuestas a inversiones grandes del sector privado tampoco vienen de un día para el otro, ¿no? Con lo cual, a veces nosotros vemos que las oportunidades que están hoy, de pronto no las estamos aprovechando como las podríamos estar aprovechando, ¿no?
Y eso, yo creo que hay una actitud general también de no contemplar a distancia, a diferencia de Brasil, como usted señalaba, esos adelantos que tiene el Brasil han sido proyectados con sentido no solo económico, sino geopolítico también. Y usted se acordará, hace unos años, cuando estaba el tema de la construcción, si se hacía o no, el puente, el famoso puente a Colonia.
Sí.
Ese proyecto se derrumbó, entre otros motivos, por un argumento muy fácil, que la envergadura de los barcos que deberían atravesar la actual hidrovía habían crecido mucho. Entonces no se podía asumir el riesgo de tender un puente sobre el Río de la Plata que perturbara el calado aéreo, como se llama, del barco, que no pudieran pasar esos barcos. Ahora, sin el puente, afortunadamente no se hizo, el problema subsiste por el calado subacuático, por estas masas verdaderas masas continentales de tierra que vienen del río Bermejo y del río Paraguay.
Sí, es. En realidad, cuando uno mira, yo coordino en este grupo GPS, coordino las actividades que hacemos los sectores privados de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, ¿no? Y cuando miramos, por ejemplo, las programas logísticos que tiene Brasil o que tiene inclusive Paraguay, Por ejemplo, toda la interconexión, digamos, entre el Pacífico y el Atlántico, que hoy, por estos temas que decíamos, de los problemas logísticos, es muy crítico. Ellos tienen planes que realmente, cuando uno mira eso, se queda admirado comparado con nuestro vacío en materia de programas de inversión, ¿no? Yo pienso que a lo mejor uno necesita un poco más de tiempo para cambiar una cultura y una visión del crecimiento económico que hemos tenido por décadas pensando en el mercado interno, y ahora que el gobierno piensa que hay que crecer exportando, y eso es posible que llegue, tenga inercia, ¿no? Pero la verdad es que todavía nuestra realidad es una realidad en la que no estamos generando el marco de logístico y el marco inclusive de políticas fiscales como para que la agricultura argentina crezca de la manera que puede crecer, ¿no? Nosotros estamos hace muchos años con un techo de producción alrededor de 140 millones de toneladas de granos, cuando hoy muchas de las proyecciones que se hacían decían que podríamos estar en 170 o 200, y eso tiene que ver un poco con toda una política anterior de derechos de exportación, prohibiciones de exportación, que limitaron el crecimiento y que todavía tienen la inercia, porque el problema es que la presión fiscal que hay en Argentina es una presión fiscal muy alta. Y la falta de inversión, el deterioro de la infraestructura en la mayor parte de las rutas y en la falta de inversiones en la parte de ferrocarriles o hidrovía es muy grande. O sea, Argentina en este momento está empezando a ponerse de pie, yo diría, pero tiene una agenda que, digamos, muy auspiciosa, pero a su vez bastante ambiciosa para nuestra realidad de hoy, ¿no? Por lo menos el gobierno tiene restricciones para tener equilibrio fiscal y entonces se depende mucho de inversiones internacionales que todavía están viendo que las reglas de juego en Argentina y en el Congreso den pautas claras a dónde queremos ir, ¿no? Yo creo que estamos en el camino, pero todavía faltan muchas definiciones. Esperemos que se termine de aprobar esta reforma del régimen laboral, pero yo creo que mucho más importante que eso es la creación de reglas de juego en materia fiscal, ¿no? Yo creo que la reforma fiscal es mucho más crítica para plantear una sustitución de todo lo que son los impuestos que gravan al comercio por impuestos que gravan los activos o las ganancias, pero no las ventas. Y con eso creo que ahora nos tenemos que dar una gran discusión a nivel de la Argentina para pensar en volver a crecer, ¿no? Y yo
Es
creo que
como una madeja que se ha hecho y que impide los movimientos. Recuerdo una novela muy interesante sobre la guerra en Vietnam. Era del autor de Los Centuriones, que estaba de moda hace bastantes años. Y comparaba esta situación que estamos diciendo, porque no ha sido únicamente nuestra, a lo que le pasó a Gulliver, el personaje del cuento, cuando quedó náufrago en las playas de los liliputienses, que trató de levantarse y estaba tan atado por una cantidad de hilos chiquititos, pero muy chiquitos, que eran los capaces de hacerlo los enanitos, pero tan bien hechos que no se podía mover y no pudo hacerlo mientras no conquistó la confianza de los liliputienses. Yo pienso que muchos de estos hilos chicos, hilos liliputienses que tienen paralizada prácticamente la economía argentina, han sido tomados como, en su momento, como medidas provisorias que después han sido permanentes. Claro. Porque si vamos a tomar también la prioridad de vivir con lo nuestro, de atender al mercado interno, no para el consumo, sino para colocar una producción nueva, eso comenzó con gobiernos conservadores, cuyos continuadores no participan de esa filosofía. El gobierno del general Justo fue un gobierno intervencionista. Por eso también la reacción ideológica contraria, no a estos aspectos, sino a otros políticos, que calificaron desde el peronismo principalmente a esa época como década infame, un gran error, porque fue la precursora de la economía del peronista. Es decir, que tampoco se puede usar estas denominaciones políticas como algo excluyente. No, ha sido una actitud provisoria que tomó el país cuando la gran crisis económica de hace 100 años, de casi 100 años, de 1929, cuando se cerraron los mercados internacionales precisamente por el proteccionismo.
Exactamente.
Una situación muy parecida a la actual. Se tomaron medidas que se creía que eran provisorias y luego no. Se fue viendo que, bueno, primero dieron resultado en lo inmediato. Después ya no, ya después eran como tantas cosas provisorias que no se pueden eternizar.
Claro, y sí, además...
Una mentalidad en torno a eso.
En aquel momento, en todo caso, Argentina tenía un nivel de producción relativamente pequeño, entonces no era tan crítico, pero hoy en día todo lo que implica aumentar la producción tiene que ser para el mercado internacional, con lo cual si en algún momento uno pudo haber tenido alguna restricción para abastecer el mercado interno, de ninguna manera eso sucede ahora. Y yo creo que ahí viene un tema que es que todo la estructura institucional de Argentina está planteada para funcionar priorizando los temas del mercado interno. Inclusive aquí hay un problema hasta que yo creo que del propio Milei. Nosotros tenemos una cancillería o una fundación de inversiones y comercio exterior que son muy chiquitos cuando uno los compara con lo que tiene Australia, lo que tiene Malasia, lo que tiene Chile, como esquemas de promoción del comercio exterior. Entonces, así como hemos creado una enorme burocracia para los temas del mercado interno, no hemos desarrollado tampoco capacidades técnicas. Por ejemplo, Chile tiene 6 veces más agregados agrícolas que Argentina. Chile, un país chiquitito. Argentina tiene muy pocos en comparación con cualquier otro de los países competidores. Lo mismo, nosotros en su momento hicimos un estudio de cuántos recursos invertía Argentina en la fundación que en aquel momento se llamaba Fundación Exportar. Y lo comparamos con las fundaciones equivalentes de Australia, Nueva Zelanda o Chile. Y la relación era casi 10 a 1. Es decir, que nosotros, en términos de nuestro producto, invertíamos muchísimo menos que los países que apuestan a crecer exportando. O sea, la inercia de todas estas políticas que han priorizado vivir con lo nuestro y no crecer exportando, ha tenido también en toda la estructura de apoyo al comercio exterior, inclusive en las propias entidades agropecuarias. Yo hace no mucho tiempo hice un estudio de cómo estaba organizado la promoción comercial en varios países competidores nuestros, ¿no? Y tomamos Chile, Perú, por ejemplo, que es otro país que ha hecho reformas muy importantes, Australia, Nueva Zelanda, Malasia. Y lo que vemos ahí es que ellos tienen agencias públicas de promoción del comercio exterior muy grandes, pero también tienen entidades privadas que tienen un rol muy activo en la promoción del comercio exterior. La mayor parte de nuestras instituciones agropecuarias prácticamente no hace nada en materia de comercio exterior, salvo un instituto de promoción de las carnes, ¿no? Y eso es una diferencia enorme, enorme. O sea, Argentina no está preparada para exportar. Ha dejado de priorizar la exportación y entonces toda la estructura pública y privada de nuestro país es una estructura que está sobredimensionada para los temas de políticas internas, pero subdimensionada para los temas de política internacional, ¿no? Y bueno, Estados Unidos también tiene, por ley, lo mismo que Australia, tiene sistemas muy transparentes de aportes que se hacen a partir de un porcentaje mínimo de las ventas de las entidades agropecuarias que generan programas para cada uno de los sectores o cadenas de valor de exportación, y con eso el sector privado tiene un rol también muy activo. O sea, el déficit, yo diría, de cómo estamos organizados para exportar en Argentina es muy grande. Y creo que es una de las cosas que tenemos que construir. Yo
Además,
recuerdo que en algún momento.
yo pienso, no sé si usted estará de acuerdo, si la Argentina no toma ese camino de ser un gran exportador, los vicios del sistema actual se van a agudizar, porque los problemas sociales van a crecer.
Seguro,
El
seguro.
atraso de salarios, de ingresos, de falta de tecnologías adelantadas, todo eso va a difundir pobreza. No es que nos vayamos a quedar en esta situación un poco postergados respecto hasta de nuestros vecinos, sino que será el camino de un país destinado a la pobreza
Y es un círculo vicioso,
y a la
porque eso
intervención y por
significa.
consiguiente a la intervención permanente del Estado, porque cuando un país carece de esa capacidad de generar suficientes recursos, no hay para la población tales
Seguro.
recursos, no hay participación en una riqueza. Y una función natural y prescriptible del Estado es intervenir.
Seguro. En realidad, cuando uno mira el error estratégico de Argentina fue pensar que desarrollar los centros urbanos con industria manufacturera subsidiada iba a resolver el crecimiento económico de largo plazo de la Argentina, ¿no? Y entonces lo que hemos tenido es una migración rural urbana muy traumática. Porque no habían oportunidades de trabajo en el interior y gradualmente lo que hemos tenido es un aumento enorme no solo las villas miserias, sino la presión y la necesidad de inversión pública en los centros urbanos. Con lo cual, hoy en día, la estructura de gastos del sector público es una estructura muy ineficiente y que no está acorde con justamente lo que estamos diciendo, además del hecho de que esto en el fondo es una política muy antifederal. Yo siempre me pregunto cómo puede ser que los diputados o los senadores de las provincias del NOA o del NEA que tienen niveles de pobreza y niveles de dificultades en infraestructura enormes, pueden apoyar sistemas impositivos como han votado históricamente los derechos de exportación o presupuestos donde gran parte de las inversiones públicas se hacen en los centros urbanos y no en rutas o en infraestructura social en el interior del país, ¿no? Yo creo
Acuérdese del
que.
refrán, la miseria es mala consejera. Son sectores políticos que
consciente de su pobreza, venden sus votos para soluciones de problemas inmediatos que a su vez generan otros problemas mayores, inmediatos e inmediatos también, ¿no?
Sí, desde luego. En realidad,
por ejemplo, el caso que usted lo ha tratado muchas veces, de la bioeconomía, las posibilidades de la bioeconomía en la Argentina. En definitiva, es la posibilidad de que en centros agropecuarios se genere una producción industrial, podríamos decir. No solamente industrial, puede ser farmacéutica, una cantidad de otros aspectos. Pero un tercer grado de explotación económica. Si no hay una política que incluya, por ejemplo, la estructura de caminos, el suministro de energía
y de telecomunicaciones,
no es viable,
porque en definitiva nosotros
pero eso es lo que el interior debería también reclamar.
Seguro. Mire, nosotros siempre hemos planteado que el desarrollo mucho más armónico de la Argentina podría darse con estos esquemas de procesamiento de la biomasa, que va desde procesar los residuos de la caña de azúcar para producir electricidad o fertilizantes, hasta los residuos que puede haber en la producción forestal, para generar también electricidad, o más todo lo que implica cualquier alternativa de desarrollo bioeconómico, que en general implica la inversión y el procesamiento local, porque a diferencia de lo que pasa con la industria manufacturera tradicional, que es más rentable concentrar la producción cerca de los mercados de consumo, en el caso de la producción de la industrialización de la biomasa, es mucho más eficiente procesar localmente. Entonces, eso implica la necesidad de generar empleo y generar infraestructura en cada una de las regiones, ¿no? Eso es un cambio cultural muy importante que, de nuevo, es un tema cultural y que nosotros lamentablemente tuvimos un secretario que pidió que se cambiara la Secretaría de Agricultura por una Secretaría de Bioeconomía. Pero el problema que hay es que eso fue una iniciativa de un secretario. Para hacer un cambio de este tipo, no es el secretario de Agricultura el que tiene que cambiar, sino que tiene que cambiar el enfoque global del gobierno, de dónde piensa que tiene que estar el desarrollo. Entonces, un solo secretario de Agricultura no resuelve el problema, porque estos desarrollos de la bioeconomía son desarrollos horizontales, donde uno tiene que pensar dónde se invierte en rutas, dónde se invierte en telecomunicaciones, dónde estamos pensando en que podemos hacer desarrollos tecnológicos, es decir, un enfoque, por ejemplo, todos los temas que tienen que ver con salud, que también es una parte importante de la bioeconomía, y todos estos temas yo creo que necesitan una definición política muy alta en el jefe de gabinete o en el ministro de Economía, por una visión muy, muy clara. Y eso es uno de los temas que nosotros, en general, yo estoy en una organización mundial de bioeconomía, discutimos cómo el mundo puede ir avanzando a un esquema que, por un lado, es más ambientalmente mejor, pero por otro lado es federalmente mejor, y eso implica o que las provincias tienen que tener políticas muy agresivas tratando de generar estos desarrollos locales, o un gobierno nacional que tenga esta visión, pero no un secretario de Agricultura. Ahí necesitamos un gobierno nacional que defina una política de desarrollo territorial muy importante, ¿no? Que en Argentina eso no está en la cultura. Yo pienso que Milei está tratando de hacer otros cambios culturales y que son importantes también, pero yo creo que lamentablemente la iniciativa que tuvo el ingeniero Vilela era una iniciativa muy aislada y no en el marco de un consenso político del más alto nivel como para decir, bueno, vamos a hacer una estrategia de desarrollo territorial mucho más importante que la actual. El actual es un desarrollo, un esquema de desarrollo que seguramente va a haber muchos más desarrollos locales por la minería y por la energía, pero la diferencia que hay con la bioeconomía es que en la bioeconomía estamos usando la biomasa en casi todo el territorio. Y es distinto a localizaciones puntuales en Vaca Muerta o en Jujuy, que son tienen un impacto muy importante para el futuro en materia de generación de divisas, pero no van a tener un impacto muy importante en desarrollo territorial, como puede tener un enfoque de la bioeconomía, transformando toda la biomasa que produce Argentina, que es enorme, en forestales, en ganadería, en granos, en productos, subproductos de la producción vitivinícola o de la producción frutícola, cualquiera de esas actividades donde uno puede industrializar esos productos y agregar muchísimo valor y sobre todo desarrollo local y empleo local, ¿no? Que es un tema muy importante en este momento, ¿no?
Desde luego. Y en ese sentido, me parece que también hay un foco algo deformado respecto de las expectativas, porque desde mi punto de vista, ni la mayor generación de energía por Vaca Muerta, la mayor producción minera, van a tener el efecto que tiene y que puede seguir teniendo el campo, la agroindustria en general, pero por este aspecto principalmente, no tanto por la generación de divisas, sino también por la difusión en la población, porque el campo es una cadena de valor, una cadena de trabajo, que empieza, bueno, en el surco, empieza mucho antes, por ejemplo, el laboratorio que prepara la semilla para echar en el surco, todo lo que hay antes del trabajo efectivo sobre la tierra es importantísimo. Y después viene todo lo otro. Hay estadísticas que demuestran que por lo menos el 36% del mercado laboral del país está vinculado al campo. Las ganancias tienen que volver al interior del país, digo, al país mismo.
Justamente.
¿Cómo diría? La exportación de ganancias, que es muy justa y se debe tomar en cuenta y se debe asegurar para los inversores, es algo que no se da en la industria del campo, por decir así. Esas quedan su mayor parte del país.
Yo creo que hubo un diagnóstico equivocado ya en la CEPAL primero y después en las políticas económicas argentinas lideradas por así Labaña y muchos otros economistas, Ferrer, que han sido profesores y han creado toda una corriente de pensamiento pensando el que en campo no genere empleo. Esa es una visión local de cuánto empleo se genera en la tierra, sin tener en cuenta todo lo que implica el campo aguas arriba y aguas abajo, donde tiene una cantidad enorme de efectos multiplicadores. De hecho, cuando uno mira los efectos multiplicadores de producción y empleo, que son cuánto impacta en la economía en su conjunto o en el empleo en su conjunto, lo que se encuentra es que las actividades agropecuarias son las que más efectos multiplicadores tienen, tanto de producción como de empleo. Por ejemplo, toda la cadena de la carne que va desde la producción de la genética, digamos, hasta la producción de cueros y de la elaboración de todos los productos manufacturados, esa es una de las cadenas que tiene mucho mayor efecto de coeficiente técnico de efectos multiplicadores para toda la economía. Y lo mismo pasa con muchas de las actividades agropecuarias. Uno dice una producción de soja. Una producción de soja tiene una enorme demanda de genética, de la producción de semillas, con el enorme demanda de empleo que no es robotizable como es lo de las plantas industriales, hasta el transporte, los servicios y demás. Y en definitiva, lo que yo creo que ha habido un muy mal diagnóstico diciendo si queremos generar empleo tenemos que instalar fábricas. La mayor parte de las fábricas hoy están robotizadas y no generan nada de empleo. Y en cambio, yo recuerdo un estudio que en su momento hice para comparando la industria automotriz con la industria cárnica o la industria de granos, duplicando la producción de autos, uno agrega más o menos 50 o 60 mil empleos. Duplicando la producción, aumentando 50% la producción de granos, agrega 300 mil empleos directos, aparte de todo lo indirecto, ¿no? Es decir, yo, aumentando 50% la producción de granos, que es muy fácil de hacer, hago tres industrias automotrices. Ahora, esas son cosas que no están conocidas en Argentina. Es más, no solo no están conocidas, sino que hay prejuicios inversos. Estamos preocupadísimos si se cierra una fábrica que emplea 5.000 personas, pero a nadie le preocupa si cierra un frigorífico, que uno solo tiene una demanda enorme de carne, de empleo. Con lo cual, ahí también hay un trabajo, yo diría, de cambio de la cultura que nosotros como entidades agropecuarias deberíamos hacer un esfuerzo grande, pues yo creo que todavía una parte importante de la sociedad, inclusive con un gobierno como el actual, necesita que les esclarezcamos mucho más qué capacidad de generación de empleo tenemos en el sector agropecuario y además qué impacto en el desarrollo territorial equilibrado del país tendríamos con eso, ¿no? Y entonces, ¿a dónde tendrían que ir las inversiones públicas en seguridad, en infraestructura social, de comunicaciones y demás, que cambiarían la matriz de desarrollo económico que tenemos hoy en Argentina, que es una matriz muy concentrada y que puede servir para un país sumamente competitivo en materia industrial de Europa, pero que de ninguna manera sirve para un país de las características de la Argentina, ¿no?
Es todo un programa de transformación del país o de
Exacto.
enderezamiento del país, porque es un país bueno, mal manejado, con una cantidad de malas costumbres, pero intrínsecamente bueno y con potencial para estar en la primera fila de los países.
Seguro.
Te agradezco mucho, Marcelo, todos estos aportes que ha hecho y que la imitación del campo tiene que dar fruto, tiene que dar abundancia de mieses, ¿verdad?
Esperemos que así sea y bueno, gracias por la invitación.
Por favor, gracias a usted por su presencia aquí.
Hasta luego.
Hoy hemos conversado con Marcelo Reunaga. Nosotros nos reencontraremos aquí en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces.
En OMIN cumplimos 55 años en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN. Experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Crol, baja el colesterol.
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscríbete hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.